Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Boxeo. Rugby.
Los flashes, la patada de Felipe que va dentro.
Hockey hierba. Atletismo. En Onda Vasca, más deporte.
Más deporte
con Ángel Plaza.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Más Deporte, un programa que vamos a comenzar en la jornada de hoy y que nos va a llevar por temas interesantes. Dos temas en concreto, el rugby y el Dragon Boat, que luego explicaremos lo que es esto, que es una cosa que yo nunca había visto y que no lo conocía. Hay que reconocer el rugby, vamos a hablar, tenemos ya en los estudios de Onda Vasca a Mario Mariandarán, que es el entrenador del Universitario Rugby Bilbao, del Uni, que es el equipo que tenemos en División de Honor B. Bueno, tenemos a muchos equipos vascos en División de Honor B, él nos dirá qué tal está la competición con el Guernica, que bajaba la pasada temporada de la máxima categoría y que también hace que sea otro equipo poderoso en esta categoría. Y después del rugby hablaremos con tres mujeres que practican el Dragon Boat, Lucía, Izaskun y Livia, que ya nos contarán lo que es y lo que hacen, porque son tres supervivientes del cáncer de mama y que en esta disciplina deportiva pues ven mejorar mucho su rendimiento, su día a día y su el estar en normalidad y hacer muchas amigas y competir también en una competición que luego nos explicarán, que es un poquito curiosa. Es un kayak con un dragón, una persona que va con un tambor dando golpes para llevar el ritmo de la remada. Luego nos lo explican. Todo esto en esta edición de Más Deporte.
Más deporte,
más deporte,
más deporte, más... con Ángel Plaza.
Venga, comenzamos con el rugby, o mejor dicho, con el rugby. Mario Mariandarán, la noche anterior, muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Cómo se pronuncia realmente?
No lo sé, yo en, toda la vida decimos rugby.
Rugby.
O sea que los argentinos hablamos, rugbísticamente hablando, hemos tomado toda lo que es la terminología sajona. Nosotros decimos try, penalty, pop forward, no con...
Corner.
Claro, corner, offside. Joder.
Tan difícil decir penalti. Bueno, penalti también. Sí. No, tengo porque, te comenté antes al micrófono cerrado, tengo familia en Tucumán, en Argentina, ya han venido de vacaciones en verano, y el hijo, uno de los hijos de mi primo, pues practica rugby en Tucumán. No sé qué equipo habrá en Tucumán, no tengo ni idea.
No, Tucumán es una de las provincias más fuertes de rugby en Argentina.
Sí, bueno, él es pequeñito, sí, sí. El hijo de mi, sí, primo, pero bueno.
No, Tucumán es una maravilla. ¿Sí? Se vive el rugby como se puede vivir en Gales, por ejemplo. El rugby les ha dado una identidad muy fuerte. La naranja, que es el color de la camiseta de su seleccionado, es muy fuerte. Ha jugado contra Francia, Nueva Zelanda. Uf, no, es un equipo muy poderoso.
Aunque luego vamos a hablar de los Pumas de Argentina, de cómo están en el Mundial y cómo está haciendo el Mundial. Un apéndice, ya que hablas de eso. ¿Cuál es la zona de Argentina más fuerte en cuanto al rugby?
Bueno, a ver... hay una realidad, que es que la Unión de Rugby de Buenos Aires tiene 92 clubes.
Joder.
Entonces tiene más o menos unos 50.000 jugadores.
Ya sabes, siete ligas.
En la cantidad tenés la calidad, ¿no? Uh-huh. Luego tenés uniones como Tucumán, Rosario, Córdoba, Mendoza, que tienen muy buen rugby, pero bueno, tienen la limitante de la cantidad de jugadores.
Muy diferente a lo de aquí, ¿verdad?
Sí, es muy distinto. Es muy distinto. Es el... qué sé yo, el rugby en Argentina no te puedo decir que es popular, porque popular creo que solo es el fútbol, pero es un deporte muy jugado, muy uh-huh. jugado. Y tenemos un seleccionado que nos representa muy bien, entonces es como que hay mucho, se juega mucho el rugby en Argentina, mucho.
Si hablamos del rugby, del rugby, es una de las selecciones más queridas. Argentina, los Pumas, ¿verdad? Siempre han sido muy bien vistas. Sí, sí. Yo voy a decir rugby, tú puedes decir rugby.
No, esto es así, ahora, recién antes de esta charla me preguntaste cuánto tiempo estuve en la Argentina. Entonces estuve 2 meses y un poquito más. Y yo siempre vuelvo a mi club a entrenar a chavales. Y entrenaba una categoría que era la sub-13, chicos de sub-13. Y yo hacía, plaquen, corren hacia la zona de ensayo. Y los chavales me miraban y me decían, ¿qué está hablando este hombre? Y yo, bueno, que ya hace 7 años que estoy en el estado español y los términos se me confunden.
¿Te puso algo a coger la terminología cuando vas a Argentina?
Sí.
Sí, ¿eh?
Sí, bueno, pero ya son...
Insisto, pero vas todos los años, ¿no?
Voy todos los años. Pero a ver, todos los años voy 2 meses. Los otros 10,
claro,
estoy acá.
Aquí, es verdad.
Y el placaje, zona de ensayo, peto,
porque
balones.
Si hablaras como
hay una sola cosa que tengo prohibido decir y que me la reprimo, que es cojan el balón. Porque vos sabés que la selección en la Argentina.
Si dices en la Argentina cojan el balón, igual te mandan a la cárcel.
Claro, no me dan los certificados de delitos sexuales, aquí
hombre,
no me lo darían.
Hombre. Pero digo que si fuera al revés, que entrenaras a tus chicos del uni como hablando en argentino, te iban a entender poco o nada también, ¿no?
Fue una anécdota muy graciosa de los primeros 3 o 4 entrenamientos cuando llegué aquí al Estado español, que las primeras sabes que 5 años fueron en el BRAC de Valladolid, y los 3 o 4 primeros entrenamientos los chavales me miraban y decían, ¿qué está diciendo este hombre? ¿De qué me está hablando? Pasen la pelota, formen una línea, taclen, y me miraban así, bueno, entonces, pero bueno, yo creo que era yo era el que tenía que cambiar, ¿no? Que los chicos tenían que cambiar.
Oye, fuera del rugby, me estoy fijando en tu tatuaje, ¿te gusta el principito?
Sí. Me gusta mucho.
Me he dado cuenta, ¿eh?
Sí, sí.
Lo que parece un sombrero, que es un elefante.
Es un elefante, es una boa comiéndose un elefante.
Exactamente. Es que me fijo ahora, digo, ¿no te has visto el tatuaje? Digo, mira, el Principito. O sea, a mí me encanta el Principito. Tengo un montón de ediciones y de todo. Tengo igual 25 libros del Principito.
O sea, es que el tatuaje tiene la historia de... nos lo hicimos mi hija y yo cuando yo decidí venirme para acá, que ya se quedó acá, y yo se lo leía todas las noches.
¿El
todas
Principito?
Las noches el Principito. Nos lo sabíamos de memoria ya,
sí, sí, sí.
Pero bueno, quedó así, y bueno, ahora se lo leo a mi nieta cuando puedo, y bueno.
Fíjate. Qué bien.
Y está
es
ahí.
Un apartado fuera del rugby, pero me ha llamado la atención ese que no lleves tatuajes de un balón o...
un
labur muy bonito, pero que no lleves un balón de rugby, yo qué sé, es lo típico de la gente. Cuando unos futbolistas se ponen aquí, cuando hagas una medalla olímpica, los aros olímpicos.
No, ¿sabes dónde se nota cuando el tema del rugby? Cuando me hacen una resonancia del cerebro, porque que en lugar de tener cerebro tengo la pelota de rugby.
Eso vale. No redondo, eso vale.
Tengo 65 años, estoy de que tengo 5 en el rugby, así que 60 años vinculado a este deporte, mi madre.
¿Qué temporada haces este año en el Uni Bilbao?
Estás en el Uni, es mi tercera temporada.
Tercera. ¿Cómo has vuelto? ¿Con qué pilas has cargado? ¿Muy cargadas has vuelto? ¿Cómo lo ves? Aunque lleváis 2 jornadas ya, pero ¿qué tal?
Bien, vinimos bien, con buen entusiasmo, con ganas de probar cosas nuevas, de trabajos distintos, con ganas de seguir... como afianzando una cuestión cultural en el club, de trabajo, de respeto hacia las normas. No es que no lo tuvieran, pero bueno, ellos ya, los chicos ya saben que el que no entrena no juega, que el que los martes no hace contacto le va a costar mucho estar el sábado en el equipo. Entonces, con esa historia de siempre, y luego intentar que los chicos den un paso más adelante, que como nos proponemos siempre, ser cada día mejores.
Sí, ese es el objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la próxima temporada? No es ni ganar ni no ganar, sino ser mejores.
Ser mejores que
si somos mejores, van a llegar los resultados, evidentemente.
Sí.
Mario, cuando vas a Argentina, que estás 2 meses, ¿coges cosas para luego aplicarlas aquí?
Sí,
o
claro.
¿Conceptos?
Sí,
¿Este
sí.
año has traído alguna cosa que crees que se puede aplicar al equipo?
Sí, sí, claro, que hemos traído. ¿Cuál es la diferencia que hay con Argentina? El tema del club. ¿No? Uh-huh. El club que tiene sus propias instalaciones. Entonces, por ejemplo, yo entrenaba los lunes y miércoles con los chavalistas que te conté, y después martes y jueves iba a haber el entrenamiento de la primera, o algunas veces me invitaban a entrenar algún equipo. Y allá es muy normal que luego de entrenamiento te quedes a cenar en el club. Tenés tu buffet y comes ahí. Y en esa cena es donde se habla de rugby, nada más que de rugby, puramente de rugby, métodos nuevos, situaciones nuevas, pequeños detalles. En realidad, lo que estamos haciendo todos es un poco ver al rugby internacional y ver qué es lo que podemos sacar de ese deporte, ese juego tan maravilloso que nos dan los profesionales, y poder adaptarlo a nuestro rugby amateur. Que es toda una tarea, ¿no? Es una faena bastante importante para nosotros.
Pero tú, ¿cómo ves el rugby entonces? Tienes que verlo sabiendo qué plantilla tienes, es decir, porque
exacto.
Si lo ves, joder, voy a hacer esto, ¿qué hace Nueva Zelanda?
Claro.
Pero con mi equipo no puedo hacer eso.
Pero,
entonces,
a ver,
es complicado, ¿no? ¿O parece?
¿Qué te parece? Me imagino, mira, si nosotros tenemos esa problemática, que la problemática que tiene Italia, ¿no? Después del partido del Mundial, de que tiene una estructura hiper recontra profesional, muchos euros de presupuesto, y sin embargo van a jugar contra los All Blacks y les meten 95 puntos y decís, claro. Uff, vaya faena. Mira, tuve un ejemplo de un entrenador australiano que en el año 95, mira, 1995 tuve la posibilidad de compartir una cena con él. No yo solo, sino que éramos un grupo de entrenadores argentinos que habíamos ido a ver entrenamientos en Sydney. Y él nos dijo una cosa, el rugby se trata de hacer las cosas simples bien y las complejas hacerlas simples. Y claro,
dicho es fácil.
Claro, vos te quedas así y la cabeza se te explota porque sí, vos vas con y las piernas y los brazos que corren. Y el tipo te decía, no, las piernas corren, los brazos pasan.
Sí, pero claro, hay que aplicarlo luego.
Claro, bueno.
Sobre el papel lo dicho queda muy bonito, pero luego hay que aplicarlo en el terreno de juego y qué es lo complicado.
Nosotros planteamos siempre que el rugby es un deporte sencillo. Todo el mundo dice, qué lío, que no lo entiendo. Mira, el rugby es un deporte muy sencillo. Vos coges el balón, corres para adelante y marcas un ensayo. Si cuando corres para adelante te sale una marca, tenés que pasárselo a un compañero que está al lado tuyo, atrás. Y cuando no tenés el balón, tenés que placar al que tiene el balón para recuperarlo. De eso se trata el rugby.
Sí, también en fútbol se trata de marcar el balón en la portería, pero exacto, hasta llegar allí
¿sabes qué
es
pasa?
Complicado.
Y claro, pero nosotros los entrenadores tenemos que hacerlo complicado, sino de qué vivimos.
También es verdad. No, pero es que yo, mira, veo el rugby. ¿Tú con cuántos ayudantes tenés en el equipo?
Nosotros somos seis.
Seis. Un equipo profesional, como puede ser una selección, Nueva Zelanda, Argentina, ¿cuántos pueden tener?
No,
¿sabes por qué te iba a preguntar? Porque en el fútbol americano, cuando se ven, tienen a no sé cuántos observadores encima del campo.
Sí,
en el, abajo tienen que si el de defensa, que es el de ataque, que es el de no sé qué. ¿Tanta gente es necesaria?
Mira, los equipos profesionales hoy por hoy tenés un head coach, ¿no? Un entrenador principal. Tienes un entrenador de defensa, tienes un entrenador de ataque, tienes un entrenador de touch, tienes un entrenador de melee y tienes un
pateador
entrenador
también.
No, de melee. De...
¿Y de pateador tenéis?
No, generalmente no, por lo menos yo no conozco en rugby allá. Hay sí, especialistas en pateador, pero no sé si están con los seleccionados. Y luego tenés uno de defensa, uno de backs. Sí, tenés un grupo importante de personas. Uh-huh. Luego tenés el analista de video, que cumple una función muy, muy, muy importante. Y luego todo lo que está alrededor, ¿no? El preparador físico, el fisioterapeuta, el médico.
Sí, sí, bueno, necesario.
Y bueno, y después en un mundial, cuando yo estuve con Argentina en el 2000, mundial del 2007, qué sé yo, Inglaterra tenía en su staff odontólogos, tenía abogados, porque por si tenía algún tipo de...
Bueno,
y nosotros éramos cuatro.
Que si los tiene es porque en algún momento se han tenido que necesitar.
Claro
digo
que
yo.
Sí, claro que los
necesitas. O sea, que no van por ir.
No, claro que, pero bueno.
Todo tiene su función.
Todo tiene, claro.
Bueno.
No hay duda que un equipo de jugadores lo sostiene, perdón, sí. Un equipo de entrenadores.
Sí, es verdad.
Es un equipo. Si no tienes un equipo, es muy complejo.
Que... Y seguramente que si no llevas a esa pieza que hemos comentado, que puede ser un abogado, o puede ser un odontólogo, un podólogo, lo que sea, seguro que te falla uno con el pie. ¿Dónde está el podólogo? No hemos traído.
Ah,
¿Y cómo que no hemos traído? Si es necesario, pues, lo que pasa. Bueno, nos centramos en el Unibilbao, que es tu equipo esta temporada, su tercera temporada en Bilbao. Ya habéis jugado dos partidos, dos victorias, sois líderes. Si se acaba la liga ahora mismo, sois campeones.
Sí, estamos rogando eso.
Oye, a mí me llama la atención, ahora me dices qué tal ha sido, pero 115, no, 116 puntos a favor.
Y ningún ensayo en contra.
Y solo 15 puntos de golpes de castigo.
De golpe de castigo, sí. Sí, es una buena... En realidad tuvimos un comienzo soñado. Bien, muy bien, muy contentos con el comienzo. Pero bueno, lo importante es no cómo se comienza, sino cómo lo terminamos. Estamos bien, estamos contentos en el sentido en que tenemos un equipo que creo que vamos a poder darle batalla a todos. Y como se los digo a los chicos, nosotros podemos ganar a cualquiera, a todos, pero podemos perder con cualquiera.
Claro.
Sí, esto es así, sí, donde nosotros nos descuidemos, donde nos creamos más de lo que somos, vamos a dar un paso en falso. Entonces estamos intentando permanentemente bajar a tierra, bajar a tierra, bajar a tierra, decir esto es lo que somos, nosotros somos esto, pues lo logramos por en base a trabajo, a sacrificio, a humildad. Y bueno, creo que vamos a tener una temporada interesante. Uh-huh. Creo que vamos a tener una temporada interesante. El comienzo fue muy bueno, a pesar de que el juego en sí mismo no fue tan bueno, tan dinámico como parecen los resultados. Cometimos
igual
muchísimo.
Al principio no puede ser tan bueno, ¿no? Hay que asentar cositas, ¿no? Porque
sí,
una cosa es el entrenamiento,
sí,
otra cosa son los partidos oficiales,
sí.
¿No?
Pero bueno, sin asentar algunas cositas, hemos podido salir adelante los dos partidos que hemos jugado. Estamos contentos. Y estamos contentos, por otro lado, discúlpame, que porque estamos con tres equipos senior, ¿eh? Jugando, compitiendo. Uh-huh. Tenemos el equipo de División de Honor a Liga Nacional. Y luego tenemos el Liga Vasca 1, un equipo competitivo, que fuimos a jugar el otro día a La Rioja con 22 jugadores. Y un equipo de Liga Vasca 2, uh-huh, que jugamos aquí en casa con 20 jugadores. O sea que diré que el fin de semana pasado el Universitario de Bilbao Rugby puso más de 60 jugadores en campo.
Es una buena base, ¿no?
Uf.
Por lo que dices.
Sí.
Porque
sí.
Tiene tantos jugadores que es mucho para un equipo como el Uni Bilbao, digo, sí. Creo yo, no sé.
Sí, 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 estamos muy bien con eso, muy contentos. Ayer éramos 63 chicos entrenando.
¿Qué te iba a decir, Mario? Cuando hablamos de en equipos de fútbol, baloncesto, balonmano, siempre se pregunta, ¿cómo es la plantilla? ¿Es compensada? ¿En rugby se puede preguntar lo mismo?
Sí,
¿es una plantilla compensada?
Ni.
Ni.
Ni. Tenemos una plantilla que nos faltarían en algunos puestos uno o dos jugadores más. Tenemos, vos sabés que el rugby tiene la característica por reglamento, vos tenés que presentar siempre lo que llaman las primeras líneas, que son un puesto muy específico, fundamentalmente es un puesto muy específico porque son los que entran por chocan en, sí, en la melee, sí, sí. Entran así, y eso, si vos no tenés un especialista en ese puesto, puede llegar a acarrear una lesión en el jugador, por lo tanto.
Suelen ser muy pesados, ¿no? Muy
normalmente
fuertes.
Son las personas así, más fuertes. Esas personas, vos tenés por reglamento que tener al menos 4 en tu alineación. 4, mínimo de 4. Nosotros tenemos 3 equipos, necesitamos tener 12 siempre.
Que son muchos.
Son muchos. De hecho, bueno, en este momento, el otro día presentamos como 16 en ese puesto. Pero bueno, también son los que más se lesionan.
Sí,
también son los que.
Son los de más contacto, quizá, ¿no?
Claro.
De más choque de golpe.
Y los que muchas veces les sucede es que por infracciones en la formación son los que más tarjetas amarillas reciben.
Más sanciones.
Más sanciones. Claro. Entonces. Pero te diré que en líneas generales tenemos una plantilla compensada y es una plantilla que hoy por hoy tenemos unos 30 jugadores de un nivel muy parecido y eso nos viene bárbaro.
¿Tiene mucho peso, Mario, tu defensa?
Sí.
Es bueno también, ¿no?
Es bueno. Mucho peso.
¿Y la delantera qué tal? ¿Hace un buen juego dinámico?
A ver, la delantera son los pesados.
Bueno,
al revés, sí.
Exactamente, sí. Estaba pensando todavía en la delantera.
La delantera, que son los forwards, ¿no? Tenemos unos jugadores de buen peso, de mucha movilidad, de mucha potencia. Sí, son muy potentes, eso fuertes es. Y veloces. Bien,
joder,
en ese sentido estamos
perfecto.
Bien. Y luego tenemos los backs, los tres cuartos. Que son, como se dice normalmente, picantes. Hay 3 o 4 jugadores que son muy rápidos, muy astutos, muy despiertos en el juego. Y
mosca cojonera, que están todavía tocando ahí pinchando.
Exactamente.
Que es lo importante también.
Sí, sí, sí. Es un equipito, no lo digo peyorativo, ¿eh? Es un equipo que ya te digo, le vamos a dar más de un dolor de cabeza al
¿Tú qué buscas en tu equipo? ¿Un juego dinámico?
Sí.
¿O cómo? Porque, sí. Bueno, todos quieren lo mismo, evidentemente, pero ¿se puede conseguir con...? ¿No? ¿Crees que no?
No, hay gente que le gusta más un juego más estructurado, sí. Gente que le gusta un juego mucho más libre. Yo soy de la escuela de que me gusta que un juego mucho más libre, que los jugadores dentro de una mínima estructura se desarrollen con absoluta libertad por hacer lo que ellos crean convenientes en el momento. Uno les dice, yo siempre, mi charla con ellos es, sean sanamente egoístas. ¿Sí? Hagan todo su trabajo, solo su trabajo y nada más que su trabajo. Entonces, haciéndolo así, acompañan al resto. Pero, digo, si tienen ganas de hacer y se equivocan por hacer, bienvenidos. No pasen desapercibidos.
Por intentarlo. Si no lo intentas, vas a fallar fijo, porque no has intentado.
No pasen desapercibidos.
Eso es.
Justamente el sábado después del partido, uno de los entrenadores del club viene y me dice, ¿pero por qué hicieron este momento? ¿Por qué salieron jugando atrás? Le digo, me parece fantástico. Le digo, es lo que pero ahí tendrían que haber sacado el pie, ahí tendrían que haber pateado. Ellos consideraron que tenían que salir jugando y jugaron. Y vos no les decís nada, medio como retándome. Yo les digo que hagan lo que sientan que en ese momento pueden hacer.
Eso es.
A veces te sale y a veces no, ¿eh?
Pero si no lo intentas, como hemos dicho antes, no te va a salir. Si se intenta,
exacto.
Puede que sí, puede que no. Si no lo intentas, fijo que no. Mario, ¿cuántos días entrenáis?
3 veces por semana, lunes, martes y jueves.
Te digo porque, yo cuando paso con el coche, cuando voy a casa, yo vivo en Santucho y paso por ahí, hay muchísima gente.
Sí,
de todas las edades.
Sí.
Ya los fines de semana ni te cuento, eso, madre mía, para coger un sitio como en la playa, en Benidorm. ¿Dónde puedo dejar yo la toalla? Que no puedo. Hay muchísima gente, ¿no?
Mucha gente, sí. El club está bien, está muy
pero ya
sano.
¿Ya podéis entrenar bien con tanta gente?
Bueno.
¿Tenéis el campo entero para vosotros, lo primero?
Tenemos solo un campo. Eso es un problema.
Claro.
Es un problema. Tenemos solo un campo y estamos entrenando 65 personas en un solo campo a la vez. Entonces,
por eso te digo, tu equipo, el equipo importante, todos son importantes, la cabeza visible del club, ¿qué tenéis? ¿Medio campo para entrenar o cómo?
Medio campo. Porque nosotros, a ver, una de las cosas que hemos cambiado desde que yo llegué es que todos todos los jugadores reciben el mismo entrenamiento. Uh-huh. El mismo entrenamiento. Uh-huh. Y entrenamos todos juntos. El primer equipo, el de División de Honor, sí, sí, B, con el de Liga Vasca 1 o el de Liga Vasca 2. ¿En qué momento nos separamos? Quizás nos separamos los jueves, donde al final del entrenamiento hacemos una situación medio que se llama plan de juego, que es lo que más o menos vamos a hacer. Y luego los lunes y martes, que hacemos, los martes sobre todo, que hacemos partidos. Entonces, bueno, si ahí los 30, entre comillas, mejores, juegan en mitad de campo, los 30 que le siguen juegan en el otro campo, juegan partidos, pero con las mismas consignas. Entonces, lo que nosotros queremos es que todos los jugadores se desarrollen dentro de la misma estructura. Entonces, si yo mañana me sale falta un chico...
Para que no haya diferencias de unos a otros cuando te haga falta unos u otros, ¿no?
Exacto. Entonces, claro, no hay que estar explicándole, bueno, mira, acá en este sector del campo hacemos esto, en aquel sector...
Ya lo saben.
Eso es. A ver, ¿que hay mejores jugadores que otros? Sí, los hay. Pero esto sucede en todos lados. Sí. Recibís el mismo entrenamiento y por ahí mamá genética te dice a vos... Sí. Esto te va a costar tanto y a vos te va a salir muy fácil.
Eso es.
A mí me encantaría jugar como alguno. Y...
También es verdad. Entiendo por lo que dices, Mario, que tú coordinas a los entrenadores de los otros dos equipos también.
Es que eso, no tenemos entrenadores, somos todos iguales.
Ah, vale. Pero tú no puedes
Yo tengo la última palabra, pero esto es un algo que...
No, me refiero a que tú no puedes ir a todos los partidos de los tres equipos.
Si no los horarios no...
Ah, bueno.
Los horarios no coinciden, yo estoy con el División de Honor.
Vale, por eso te decía.
Si los horarios no coinciden, voy a los partidos que puedo ir. Este fin de semana estuve con División de Honor y con el de Liga Vasca 2. Uh-huh. Liga Vasca 1 jugó en La Rioja al mismo horario que el División de Honor. Ahí y no fue otro de los compañeros míos.
Vale. Por eso te decía que pensaba que había tres entrenadores y que tú coordinabas todo. Bueno, tú eres uno de ellos, evidentemente, pero bueno, por lo que veo eres tú el del todos. Y solo vas cuando puedes con compaginar horarios.
Nosotros tenemos una forma
mucho
de
trabajo, ¿eh?
Es lindo. Sí.
Oye, sí. No te he preguntado antes, pero ¿y la familia qué? Porque en Argentina...
Está en Argentina.
No, ya, pero cuando fuiste a Argentina 2 meses, estuviste entrenando en un equipo, viendo rugby, no sé qué, ¿y la familia qué?
Pero a ver, lo que te comentaba antes, yo tengo 65 años, de los 5 estoy en esto, entonces mi familia...
Es como Bielsa, ¿no?
Es más.
¿Eres como Bielsa?
No, Bielsa es mejor.
No, pero es que estaba obsesionado con el deporte, fútbol. Y cuando iba a ver a su hija, que jugaba, creo, a hockey hierba, también le daba una indicación al entrenador. Yo creo que igual deberían de jugar así. Digo, madre mía, que tú...
No. Yo tengo una admiración especial por Marcelo. Me parece parece un de esos entrenadores que uno tiene que aprender, lo mira y tiene que aprender de él. Bueno, obviamente tengo determinados gustos, ¿no? Te imaginas, si me gusta así, Guardiola me gusta en el fútbol.
Claro.
Pero respeto mucho a Mourinho, que su estilo y su forma de ser no me gusta, pero son entrenadores.
Es diferente lo personal de lo deportivo.
Exactamente.
Lo deportivo puede ser muy bueno, lo personal no te gusta, eso no pasa. Mario, ¿cómo es esta temporada de la División de Honor? ¿Con el Guernica ha bajado? ¿Con los que estaban en el Guecho?
Va a ser muy pareja. Creo que va a haber equipos, vamos a ser 6 equipos que nos vamos a pelear, 6 o 7 equipos que nos vamos a pelear por tomar esos 3 primeros puestos para jugar la fase de ascenso. Creo que en ese sentido va a estar muy entretenida.
De lo que has podido ver, que solo son 2 jornadas evidentemente, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Has podido ver algún equipo en pretemporada? El Getcho,
No.
¿Y de lo que has visto que te ha llamado la atención?
No miro otros equipos.
No, ¿eh?
No.
Ni aunque tengas el partido siguiente contra ese equipo. ¿Y por qué?
Porque me centro en que nuestros jugadores hagan mejor las cosas. No, me centro mucho en el uni. Me centro muchísimo. Entonces, tratar de mejorar en lo que nosotros somos, tenemos que mejorar. Probablemente quizás dentro de 2 meses, si esto sigue, por ahí empezaré a mirar otros, pero
si estás arriba igual tienes que mirar a otros, ¿no?
Sí, pero bueno, como dentro del equipo de entrenadores hay un fanático que mira todo, que lo mire él.
¿No tiras de vídeo tú en los trabajos, en los entrenamientos? ¿Tirar de vídeo del rival,
sí,
por ejemplo?
No, del rival no, nuestro.
¿Solo lo vuestro?
Sí.
¿Para analizar lo malo que habéis hecho, lo bien que habéis hecho? Como...
Sí.
¿Las dos cosas analizáis o solo lo malo?
No, las dos cosas.
Las dos.
No, que a ver, son jugadores amateurs. Uno no puede estar con el látigo en la mano y decir, hiciste mal esto, hiciste mal aquello, hay que corregir esto. Ya dijimos, esto lo hicimos bien, esto no fue regular y esto fue malo. Hay que corregirlo.
Oye, una última porque quiero hablar del Mundial contigo.
Vale.
Del partido de la Única, del equipo navarro, ¿se puede sacar algo en positivo?
Sí, claro.
Es que ganasteis, no voy a decir fácil, porque no hay nada fácil, pero una diferencia muy, muy, muy grande.
A mí me llamó la atención la diferencia. Sí, yo creo que...
65, 10, 15 o 16 o 9, fíjate. 9.
O 6, o 6, creo, bueno, que 6, 6, 9, 9 fue Uribe. No. 9 nos hizo Uribe, 6 no sé.
Sí,
fue mucha la diferencia.
Sí, fue 15 puntos en contra.
Tuvimos un trabajo de la delantera increíble. Fue muy bueno el trabajo de delantera. Y luego algunos jugadores que hicieron algunas genialidades, que marcáramos puntos por esas genialidades. Tuvimos la suerte de debutó un chavalito de 18 años.
Mira, y eso, te iba a preguntar luego por la plantilla si es muy joven, si es veterana, si es compensada.
Está compensada. Y te diré que es joven, es una plantilla joven.
Más joven que veterana, ¿eh?
Sí. Yo te decía, debe tener un promedio de 23 años, ¿eh?
¿Y eso es bueno o malo?
No, para mí es bárbaro. Bueno, a mí me gusta, pero bueno, porque los veteranos que tenemos los tenemos en puestos claves, ¿sí? Es una plantilla a ese nivel, tiene que es una plantilla joven. Así todo, tenemos tres o cuatro jugadores de más de 40 años, ¿eh? Pero no están en División de Honor, están en Liga Vasca 1 o Liga Vasca 2.
¿Qué te iba a decir? Al estar primero, ¿os habéis marcado objetivos o, como diría Simeone, que también es argentino, partido a partido? Porque igual
nos hemos planteado objetivos, sí.
¿Y eso
nos,
es bueno?
Nos hemos planteado el primer objetivo, que todos los años lo repito, que es mantener la categoría, ese es fundamental. Y el segundo objetivo es terminar más arriba de lo que terminamos la temporada anterior. Y el objetivo supremo es jugar cada día mejor.
¿Eso se va a conseguir? ¿Se puede conseguir? ¿Qué es lo importante para vosotros?
Yo creo que sí, que lo vamos a conseguir. Yo creo que sí. Estoy ilusionado.
Hombre, pues la gente estará encantada. Fíjate, primero es delante de Zarauz, de Uribaldea, de Gastedi, del Guernica, que es un reciente descendido, el Guecho, que el año pasado fue el que dominó, claramente.
Tenemos que empezar a jugar todos entre nosotros, ¿no? Pero bueno, sí, es cierto que la única el año pasado, nosotros...
No me había fijado, también está el Veravera, otro clásico que en su día fue División de Honor, junto
próximo
con el
partido.
Guecho. Con Veravera, allí.
Próximo partido en Donosti.
Fíjate, es un clásico de la División de Honor. Yo cuando escribía de rugby estaba el Guecho, que era el Seros, el Guecho en su día.
Sí.
El Guecho Rugby de Aldea, estaba el Veravera, estaba el Ordizia. Había cuatro equipos vascos en la División de Honor. Ahora solo hay uno.
Fíjate. El Ordizia.
¿Cómo está el rugby vasco? Tú que estás muy metido ahora.
Bueno, yo creo que... Hay rugby en todos lados, en cada pueblito hay un equipo de rugby, eso nos viene muy bien. Creo que al estar tan atomizado, quizás la calidad de los equipos no sea lo que uno cree, pero la verdad que para mí es fantástico que en cada pueblo que vos vas tenga un campo de rugby y se juegue rugby. Bueno. Y es un deporte... Antes uno veía que eran, muchos años atrás, que eran, que solo corrían para adelante, cabezazo limpio.
Y que tenían
ahora
todos
no.
un cuerpo que parecía,
menos
cuando veías a Nueva Zelanda, que eran todos espectaculares, veías aquí el rugby de aquí y decías, son todos gordos,
ahora vos ves
ahora son atletas 100%.
Ahora ves un equipo como el Orrio, que está en Liga Vasca 1, juega fantástico el rugby, Durango juega fantástico el rugby.
Es diferente, ha cambiado todo.
Ha cambiado, por suerte ha cambiado.
Bueno, pues toda la suerte del mundo, Mario, para esta temporada, a ver si conseguís los objetivos que os habéis
marcado. Ojalá.
No te vayas, que hablamos ahora del Mundial. Estaba buscando las clasificaciones.
¿El Mundial? ¿Mundial qué hay? ¿El Mundial de qué?
De rugby.
¿Ah, en serio?
Que tenés que ganar a Japón, ¿eh? Joder. Que tenés que ganar a Japón. Que Inglaterra ya está clasificado. Que os ganó Inglaterra. Es el único partido que habéis perdido.
Sí.
Hablo de Argentina.
Sí.
¿Qué? ¿Cómo lo ves?
Dificilísimo.
Japón, difícil. Bueno, la última vez que estuvimos aquí hablaste de Japón también, que te encantaba.
Me encanta
Japón.
No sé
si habías estado en Japón o habías
visto
cosas.
No, había visto cosas de Japón. Me gusta ver Japón.
Que era un juego muy dinámico. Creo,
sí,
que era
así
muy rápido.
Todo, este Japón no es el mismo Japón del Mundial que jugó en su casa hace 4 años.
Vale.
Es un poquito, yo lo veo un poquito más bajo, pero así todo, yo creo que nos va a costar mucho.
Sí, porque Samoa y Chile, bueno, Chile está descartada con 0 puntos, y Samoa con 6 todavía podría, pero
sí,
es complicado.
Pero yo creo que está ahí. Yo creo que este Mundial es el Mundial de las grandes diferencias.
A mí, luego te comento, pero ¿te está gustando Argentina?
No.
¿No? ¿Por qué?
Porque no está jugando bien.
¿Qué le está faltando?
No lo sé.
¿Qué le falla?
No, yo creo que ahí tenemos una controversia con la pareja de medios. Son chicos que a mí me gustan mucho cómo juegan, Bertranú y Carreras, me parecen fantásticos. Pero bueno, como que les está pensando llevar el equipo adelante. Por el otro lado, Cubeli y Nico Sánchez son excelentes, pero bueno, por ahí son más conservadores en su juego, porque quizás por la edad. Creo que estamos... A ver, yo fui muy terminante cuando te dije no me gusta. En realidad yo esperaba el partido con Inglaterra, yo pensé que Argentina podía ser más.
Iba a preguntar por Inglaterra, ¿qué pasó con Inglaterra?
Yo creo que Obviamente que hablar desde afuera.
Bueno, sí, pero no, bueno, tú conoces a la selección, has sido
sí,
seleccionador.
Sí.
Tú hablas
yo
con
creo
más
que
conocimiento.
No, yo creo que se vio superado, te diré que
Ah,
anímicamente.
sí, ¿eh?
Sí, porque a los pocos minutos se quedan con un jugador de más. Inglaterra, que no venía haciendo buenos partidos, dijeron, bueno, ya hasta ahora listo. Inglaterra está jugando mal, un jugador menos. Inglaterra nos planteó un partido maravilloso desde lo táctico, pero
Seguramente
maravilloso.
Vieron vídeos, ¿ves?
Es que sí, a ese nivel.
A ese nivel hay que ver
pero
vídeos.
A ese nivel
Claro,
estoy de
claro.
acuerdo,
Hay
cuando
mucho
yo estaba,
juego.
cuando nosotros estábamos, yo estaba en
Todo
Pumas,
a vídeo, ¿no?
era todo vídeo,
Todo vídeo.
todo el día. Che, viste, y hay que, como decía uno que está con nosotros, tenés que saber hasta cómo se llama la esposa del jugador que
Ya
está
te digo,
delante
ya te
tuyo.
digo. ¿Qué ha desayunado hoy?
Claro.
Por su movimiento
Claro.
ha cogido pesado, porque no lo ve muy ágil. Oye, ¿te llamó la atención la derrota de Nueva Zelanda con Francia?
No.
Bueno, Francia juega en casa, pero
claro,
no.
Entre ellos se pueden ganar. Entre
pero Nueva
ellos,
Zelanda no, no es la Nueva Zelanda antes que ganaba siempre, ahora
sí,
ya.
Pero le metió 90 puntos a Italia.
Sí, a Italia, pero Italia, en el Seis Naciones Italia, muy pocas veces no queda la última, ¿eh?
Está bien, pero hay que hacer 90 puntos
no,
a
no,
una
que
selección
no, que es no es
que
fácil.
tiene un presupuesto como tiene Italia. No hay que dar por muerto. Mira,
no, no.
Yo creo que a nivel internacional, mañana termina este mundial y dentro de 2 años arranca otro y decís, ¿quiénes son los candidatos? Y siempre arrancas por lo mismo, Nueva Zelanda,
sí.
Sudáfrica,
no,
Inglaterra.
Sur. No, casi siempre en el hemisferio sur.
Hay que sumarlo a los ingleses. Los ingleses para los mundiales.
Porque también estaba
y
muy
luego,
fuerte, Irlanda está fuerte.
Y, claro,
extraño.
Y
Irlanda
luego
está
siempre
muy...
van un escalón abajo, equipos como Irlanda,
claro.
Como Australia, Argentina.
Mi selección...
Francia... que depende de cómo estén en ese año,
claro.
Ese escalón puede estar un poquito más arriba o más abajo.
Tú que ves mucho rugby internacional, ¿qué le pasa a mi selección? Mi selección es el 15 del Cardo.
Escocia.
Es que no me ganan nada estos chicos.
No, estos chicos es...
¿Qué les pasa?
No lo sé.
Joder, Escocia con Irlanda y con Sudáfrica están ya muertos.
Tiene una zona complicadísima. Tiene
a Rumanía le han ganado.
Claro, a dos de los cuatro mejores equipos del mundo.
Oh, madre
en la
mía.
Zona. Sí, sí.
¿Cómo
sí.
es el Mundial?
Me pasa con el Mundial es que me da mucha bronca las diferencias que hay, ¿no?
Pero luego viene lo bueno.
Sí,
luego viene
ahora
lo bueno.
Dentro
ahora,
de una semana va a empezar a venir
ahí
lo
te
bueno.
Voy, que después de cuando acabe esa fase de grupos ya viene lo bueno y ya vienen las palabras mayores.
Sí.
Que igual has perdido contra Inglaterra,
sí.
Argentina, pero luego se ponen las pilas
sí.
y igual le mete a Argentina. Sí,
y tiene que jugar contra Gales o Australia y por ahí gana, sí. Veo una Sudáfrica muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte, a Irlanda muy fuerte.
¿Con quién perdió Sudáfrica?
Con Irlanda.
Irlanda. Es verdad, con Irlanda.
Pero perdió con Irlanda porque tuvo un mal pateador. Pues fue en ese partido lo jugaron 9, 10 veces y Sudáfrica lo gana 9. Es lo que yo siento.
Irlanda que le queda con Escocia.
Irlanda, con Escocia. Irlanda es un equipo muy poderoso.
Sí, sí.
Y luego Francia en casa, que tiene la problemática de que se quedó sin su pareja de medios. Hay que ver si Dupont puede volver.
Uh-huh.
Sería muy importante para ellos. Y me parece que es un mundial que las estrategias están siendo
sí, cada vez más
sí, el juego con el pie está siendo preponderante está lindo para analizarlo.
Yo quiero ver luego la siguiente fase porque está así lo que dices tú, que yo el objetivo es clasificarte, bueno, depende si eres primero o segundo, te tocan rivales más asequibles, no sencillos
sí.
que otros, pero bueno
sí.
Pero luego vienen los partidos importantes
y fíjate que Francia puede llegar a jugar contra Sudáfrica en cuartos de final.
Fíjate, exactamente. Luego,
o Irlanda.
Ahí también hay estrategias de me dejo ganar aquí para que no me toque este y luego el cuadro o no.
Sería. Yo no creo que existan esas estrategias.
¿Cómo que no? Que sí existen.
Yo no creo.
No.
No, en el rugby no lo creo. No lo creo. Viste que ahora hay toda una controversia que tiró el entrenador de Sudáfrica con el partido de Irlanda-Escocia. Porque se puede dar el caso que, de acuerdo al resultado, lo dejen afuera a
claro,
Sudáfrica.
Te digo.
Y yo no, yo descreo, bueno, descreo absolutamente eso.
Es el deporte, uno de los deportes más nobles, el rugby. Mario, que ha sido un placer hablar contigo.
Como siempre,
muchísima
igualmente.
Suerte. Y desde aquí, si se puede, el saludo, el abrazo a Juan Laderas.
Juan
que
Ladera,
está pasando otra vez problemas. Deseamos que se recupere lo antes
sí,
posible.
Sí, Juancito.
O si es tarde, estaría aquí con
estaría
nosotros.
Estaría acá sacándonos fotos.
Grabando fotos, vídeos. Y si no es pronto, que sea más tarde, pero que se recupere bien, que es
sí,
importante, que se
es
recupere
cierto,
bien.
Es cierto.
Y
un
el abrazo fuerte.
Abrazo. a Juan y a Ana y a sus dos hijas.
Exactamente.
Sí, que bueno, que puedan sobrellevar este momento.
Y que vuelvan de nuevo al trabajo, que lo hacen muy bien, muy bien, y es necesario para este trabajo. Mario, de nuevo, enhorabuena por todo lo que estás haciendo y mucha suerte otra vez.
Muchísimas gracias a ustedes, gracias por invitarme, es un placer hablar con vos de rugby, a mí me encanta.
¿De rugby?
Rugby, de rugby. Y luego, gracias por difundir el deporte, ¿no? Porque tanta falta nos hace.
Muy bien, un abrazo.
Un abrazote.
Más deporte, más deporte, más deporte, más deporte. Con Ángel Plaza.
Venga, seguimos en Más Deporte, cambiamos radicalmente de modalidad deportiva, hemos hablado de rugby con Mario Barriandarán, que es el entrenador del Uni Bilbao, y ahora vamos a hablar de una disciplina deportiva, y que es algo más que una disciplina deportiva, pero que yo no la conocía, la verdad, me lo dijo una amiga, unas amigas, me dijeron lo del bote dragón, el barco dragón, las dragonas de chicas, digo, madre mía, qué miedo me da esto, ¿qué es? Y es un barco, una modalidad de kayak muy, muy curiosa. Van con un chico o una chica que va tocando el tambor para marcar el ritmo, un timonel y las chicas remando, pero con la rodilla, bueno, como un kayak, ¿no? Es como una trainera. Y para hablar de esto, tenemos a dos invitados, Izaskun González y Livia de la Fuente. Izaskun, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, encantada.
Livia, ¿qué tal?
Muy bien, arratsaldeon.
¿Y esto de dragonas por qué?
Porque el barco en sí lleva una cabeza y una cola de dragón.
Madre mía.
Y las que vamos dentro paleando, que no remando, somos dragonas.
Yo meteré la pata muchas veces aquí porque no lo conocía, de verdad, no había visto luego vídeos y me parece interesante. Oye, lo del tambor, lo de llevar el ritmo, que es como las galeras romanas, no lleváis cadenas, ¿no?
No, pero poco nos falta. Tenemos un entrenador que nos exige mucho,
sí.
Nos cuenta chistes y nos canta canciones. ¿Y
eso vale para el deporte?
Lo pasamos de maravilla.
Sí, sí, sí. Bueno, no sé, yo esas maneras de entrenar no las conocía. Bueno, una cosita, antes de ir a lo más serio, esta modalidad deportiva es poco conocida aquí. ¿Desde cuándo practicáis vosotras, por ejemplo, lo del bote dragón? ¿Cómo lo llamáis esto exactamente?
Dragon Boat, llevamos desde junio de 2022, empezamos aquí. Somos el único equipo que hay de momento en Euskadi. Esperemos que pronto se nos unan más clubs de piragüismo. Y bueno, en el resto del estado empezó en 2003, en Murcia, llevan ya 20 años, hay algunos clubs con 20 años, 17, y nosotros tenemos apenas un añito y poco.
Pertenecéis al Getxo Kayaka, estáis dentro,
Getxo Kayaka.
Es una modalidad dentro de una...
Dentro del piragüismo.
Eso es.
Exacto, sí.
¿Por qué es así, por qué es un kayak y no es una trainera al uso? Pequeñita, pero no trainera.
Bueno, no pequeñita, hay
diferentes...
dos tipos, hay de 12... Y de 22. Nosotros en nuestro caso competimos en la de 12, aunque en alguna competición nos hemos metido en embarcaciones más grandes que nos han prestado. Pero bueno, esto viene de la tradición china de hace 3.000 años.
Eso lo sabía.
Y tiene mucho éxito pues en toda Asia, en Norteamérica.
En Canadá también mucho.
Hay también en Oceanía y ahora en Europa se está poniendo de moda. Pues el otro día salía en el Ola Kate Middleton haciendo de timonel en un barco dragón.
Ah, de timonel, ahí no sufre mucho.
De timonel, sí.
¿Y sabes cómo se hace en rías, pantanos o lagos o algo así? Porque en mar abierto no se hace, ¿no?
Bueno, se hace en cualquier tipo de agua.
¿Pero
casi
mar abierto también?
Nosotros hacemos dentro del Abra, un poco por responsabilidad, por peligro, por miedo. Pero hemos competido en lagos, en ríos, en pantanos.
Y hemos competido también en el Retiro. En el laguito del Parque del Retiro hemos estado esta primavera.
En la Casa de Cristal que está por ahí, todo eso.
Exacto, hemos tenido ahí una competición.
Distancias son 200, 500, 1000, no sé qué.
2000, 500 y 200.
¿Pero que es solamente un largo o dais vuelta? ¿No hacéis ciaboga?
Hacemos ciaboga, sí, en 500 y en 2000 hacemos ciaboga.
¿Qué tal se da la ciaboga?
Bien, sí.
El sábado porque no hay olas, que si no...
El sábado tenemos una competición en Zaragoza y hemos estado entrenando bien ciabogas porque es de 500 y...
¿Cuánta gente lo practica en Getxos? ¿Tenéis la cuenta?
Sí, mira, cuando empezamos en junio del 2022 se empezó solamente con 4 palistas y un timonel. Y ahora, un año y poquito más tarde, estamos ya 78 personas con licencia, de los cuales 10 son hombres y 24 son BCS. BCS son mujeres que han tenido o tienen cáncer de mama.
Eso
porque
es.
Este barco, es, por lo menos este club, este equipo, es súper inclusivo. Y aquí, mira, en nuestro entrenador hay una frase que dice mucho y nos gusta, que es aquí o cabemos todos o no cabe ninguno.
¿Pero los botes son solo de chicas o solo de chicas
no,
o son mixtos?
Son mixtos.
Ah, ¿mixtos?
Sí. Competimos en femenino, en mixto, hay mixto, open. Es súper inclusivo.
¿Entonces luego cómo se hacen las... ¿No hay categorías entonces?
Sí, sí, hay categoría femenina, junior, senior, veteranas, open, mixto.
Ah, ahí te voy.
Uh-huh. Al entrenar entrenamos siempre mixto, ahí no hay diferencia. Inclusividad total, gente con diversidad funcional, con todo tipo de... Pues eso, tanto hombres, mujeres, da igual la edad, siempre que seas mayor de edad. Y luego cuando hacemos una regata oficial, entonces sí que ya nos tenemos que dividir por equipos. Pues las BCS solo con BCS. El paradragón es personas con alguna discapacidad, o si es masculino, si es femenino.
¿Qué tal lo hacéis? Porque he visto vídeos y algunos botes no van muy bien compasados. Igual reman un ámbulo un lado, otro lado.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que se nos está incorporando, cada semana se incorpora gente nueva. Entonces, probablemente lo que hayas visto un poco...
Yo he visto algún vídeo, no vuestro, sino en general, del último campeonato que creo ganó un equipo de Madrid. Me suena. Y he visto en algún vídeo, hay algunas las que ganaron que reman muy bien, o palean muy bien, perdón, palean muy bien, y otras que no tan bien. ¿Es complicado?
La verdad que no. Se coge muy fácil. Y además lo que tiene esto es que si tú no puedes, por fuerza, puedes parar de palear, sigues el ritmo con el cuerpo para no estorbar a tus compañeros.
¿No se nota?
No.
Es trabajo en equipo. Entonces, si alguna vez una estaba más floja, más cansada, más dolorida, puede hacer mucho menos fuerza porque el resto del equipo va a apoyarla, va a llevarla.
Ahora mismo tenemos de todas las edades, desde 30 y pocos, yo creo que la persona más...
27 años.
27, la menor. Y 70 la persona...
¿70?
70.
¿Puedo palear yo también entonces?
Sí,
claro.
Sí, sí.
Puede palear todo el mundo.
Dice Lucía que tú no tienes 70. Aparenta 69 y medio. Pues ya decía yo que no podías tener 70. ¿Qué os iba a decir? A mí me parece el remo es complicado y difícil, pero me parece más sencillo que el palear. El llevar una rodilla en el bote, otra arriba...
No, realmente no llevas la rodilla apoyada
no
en el bote.
Ah,
llevas
vale.
Una pierna estirada y la otra hacia atrás. Lo que tienes es que encajarte bien para que el cuerpo
vale.
No se mueva mientras tú haces el esfuerzo.
Sí, cuando
el
yo veo pruebas de kayak, pruebas de olimpiadas,
sí.
Van con una rodilla...
Sí, no.
Es diferente, entonces.
En este caso no llevas vale. La rodilla...
O sea, ¿el aprendizaje es sencillo el aprendizaje de
sí,
eso?
Sí.
A eso me refería, que me parecía complicado si era como yo lo pensaba que era y no como es realmente.
No, es muy sencillo. En realidad, cualquier persona... puede hacerlo, no hace falta unas condiciones físicas.
No, de hecho hay muchos estudios que dicen que es un deporte muy completo para cualquier persona con el tipo de patologías que pueda tener.
A eso voy, BCS, ¿quién me lo explica?
Breast Cancer Survivor. Esto es un deporte que tiene una categoría especial para las mujeres que hemos tenido cáncer de mama, porque según estudios es muy importante... y muy recomendable para el linfedema, que es una de las consecuencias de tener un cáncer de mama. Entonces existe esa categoría dentro del deporte internacional, en la Federación Internacional, y nosotros tenemos equipo de BCS que cuando no competimos como BCS como tal, competimos todos mezclados.
¿Es el deporte que, o consideras es el mejor deporte para este problema que habéis tenido? Digo, yo tengo primas con cáncer de mama y no han hecho esto nunca, han hecho atletismo, maratones, cosas de esas, pero nunca este deporte.
Es poco conocido, entonces la gente yo creo que no lo hacen porque no conocen. Hay muchos estudios que avalan este deporte para cáncer de mama, para otro tipo de cáncer y para otro tipo de patologías, porque tiene muchos beneficios. Tiene beneficio de fuerza muscular, de resistencia, de bienestar general, de autoestima, trabajo en equipo, compañerismo, concentración. Es una hora en la que tú estás concentrada, en que no puedes perder la palada, tienes que seguir al de adelante, entonces es un momento de desconexión de toda tu enfermedad. El contacto con la naturaleza, estás entrenando en el mar,
sí.
Eso siempre te mejora el estado emocional. Posibilidad de viajar, de conocer gente en cada regata, estamos continuamente viajando por toda España, y la diversidad, estás conociendo a gente diferente todos los días, porque cada día entrenamos, como somos tantísimos, los grupos de entrenamiento cada día coincides con unos diferentes.
Claro. ¿Cuántos días entrenáis?
Pues todos los que podemos.
No ¿De lunes a domingo?
¿No tenéis este día?
No, se entrenan habitualmente los martes, jueves, viernes, sábado y domingo. Y la gente se apunta cuando puede.
Entiendo que, claro, gente casada, con hijos, con muchas responsabilidades, no igual no podéis coincidir todas el mismo día. Todos. ¿Es complicado luego eso para a la hora de remar, de palear?
Mira, esto es una cosa que viene gente a probar y se engancha inmediatamente. No hemos tenido gente que haya probado y se haya ido... poquísima. Además, mira, nuestro entrenador dice, él lleva desde los 9 años compitiendo en piragüismo, compitiendo por todo el estado, y dice, nunca, nunca he sentido como en este deporte, con vosotras, las sensaciones que hay. Es increíble el compañerismo que hay entre todos los equipos. Nos aplauden los equipos que están compitiendo contra ti. Te ayudan a salir del agua. Es increíble la atmósfera que se genera. Salimos de allí con las pilas recargadas. Es increíble.
Uh-huh. Eso es lo que había visto yo en reportajes, he visto de televisión, que me he ido informando, que hay muchísima complicidad entre todas y todos los que practican
este deporte. Entre todos los equipos,
deporte.
Nos ayudamos mutuamente. De hecho, nosotras, parte del equipo, hemos estado en Asturias con un equipo a priori, que competidores nuestros, y nos han estado enseñando a mejorar la técnica, uh-huh. a hacer de timonel.
¿Quién os inculcó este deporte? ¿Cómo lo conocisteis, en tu caso, Isasmo?
Pues fue casualidad. A mí me interesaba... Yo soy paciente de cáncer de mama metastásico. Entonces, bueno, pues mi cáncer no se va a curar. Yo tengo que convivir día a día con el cáncer. Buscaba algo que poder hacer. Yo siempre he hecho mucho deporte, pero de repente, por mi incapacidad ósea, no podía hacer cualquier cosa. Tenía mucho riesgo de fractura. Y buscaba un deporte en el que yo pudiera estar a gusto y sin correr riesgo. Y casualidades de la vida, pues conocí Getxo Kayaka. Allí probé un día y lo que dice Livia, una vez que pruebas es que te engancha.
¿En tu caso, Livia?
En mi caso, yo soy amiga del entrenador y me llamó cuando se enteró de que había pasado por el cáncer de mama. Me llamó, oye, estoy preparando una embarcación. Me mandaba fotos y decía, este se ha leído la pinza, definitivamente. Me manda aquí un barco con una cabeza de dragón. Y me llamó un día, oye, ¿qué ha venido ya la embarcación? ¿Ha hecho? ¿Vienes a verla? Digo, pues no tenía nada mejor que hacer esa tarde y fui a verla. Uh-huh. Y desde ese día estoy enganchada.
¿Y os costó empezar el deporte este?
Para nada.
Más allá, por lo que teníais, lo que habéis sufrido, lo que habéis padecido, lo que habéis pasado, ¿os costó meteros aquí?
Enseguida empiezas a notar beneficios. Es que sí, enseguida, sí. Es inmediato, empiezas a notarte mucho mejor, más activa, con más movilidad, con más fuerza, con más elasticidad. Te engancha mucho. No,
sientes
no te
que tienes tú el control sobre tu recuperación y eso me parece súper importante psicológicamente, llevar tú las riendas de algo que tú no puedes a priori controlar, pero en este caso puedes controlar.
Y Livia, ¿podéis llegar incluso a olvidar lo que habéis pasado?
Sí.
¿Se puede llegar a olvidar? Por lo menos en esos momentos estáis...
En mi caso, yo creo que cuando estoy metida ahí se me olvida todo.
Uh-huh. Estás totalmente centrada en lo que es el deporte, en ese caso,
sí.
Lo que hacéis.
Sí.
¿Sois buenas?
Muy buenas. Uy, que lo diga nuestro entrenador, está encantado.
Hemos quedado...
El público aplaude.
Hay como 20 y tantos equipos en todo el estado y hemos quedado terceras.
Podium.
Terceras. Es una cosa increíble porque hemos empezado hace añito y poco. Pero el secreto está en que vamos a todas, absolutamente todas las competiciones. Hemos estado en Murcia, hemos estado en Pontevedra, en Zaragoza...
En Galicia, Cantabria
Asturias, Madrid...
¿Quién es la comunidad mejor en este caso? Bueno, yo tengo entendido que las actuales campeonas, son madrileñas.
Bueno, a ver...
No sé si
en qué categoría.
Una clasificación... Bueno, claro, también es verdad.
Las Centolas de Pontevedra...
Hay una categoría, la máxima, la superior, la que es...
No
la
hay
que
una categoría no hay superior, vale. No hay como una
liga división
superior.
En fútbol o
no,
segunda división...
No. Aquí hay desde junior hasta
¿y qué
veteranos...
¿Qué comunidad, qué capital, qué ciudad tiene más nivel?
Pues... Se reparte, pues... En Sevilla también hay como 3 o 4 equipos, también en Sevilla.
Ver, tiene el Guadalquivir, que ahí tienen para entrenar muy bien, ¿eh?
Hay en Murcia, en Madrid hay 3 o 4 equipos también.
Los asturianos.
Sí. Las Valquirias de Valladolid también son...
Valladolid,
en BCS, las que han ganado este año han sido las Valquirias de Valladolid.
Ah, sí, ¿eh? ¿Segundas quién? ¿Dos o terceras?
Segundas, yo creo que igual han quedado las asturianas, ¿no?
No lo sé.
Las Asturias de Aragón.
Oye, ¿y cuando viajáis tenéis facilidades para viajar? Porque claro, los equipos de fútbol y baloncesto tienen sus autobuses, tienen sus sponsors, pues no tenéis sponsor, entiendo.
No.
Necesitamos mucha ayuda económica.
Desde aquí, ayuda, venga, para estas dragonas.
Mira, lo que comentaba Livia, en 2022 tuvimos la suerte de que Iberdrola compró un barco porque quería fomentar la inclusividad y el deporte en la mujer. Y la Federación Española de Piragüismo nos cedió ese barco para poder empezar. Pero claro, ese barco ahora pues tiene que ir moviéndose a otros equipos que necesiten. Entonces nos vamos
clubs.
A quedar sin barco. Y un barco es muy caro. No tenemos, nosotros no tenemos ningún patrocinador, nadie que nos subvencione. Necesitamos ayudas económicas, eso sí es cierto.
¿Cuántos barcos tenéis entonces ahora para entrenar? ¿Y para competir?
Ahora, sois... No, a las competiciones no, normalmente no llevamos la embarcación.
Ah, lo pone la organización del evento,
sí,
te
exacto,
lo pone.
Exacto,
vale. ¿Y para entrenar cuántos botes tenéis entonces? ¿O piraguas o kayaks?
Pues tenemos ahora el que está cedido por la federación y tenemos otra embarcación, pero bueno, que somos 78 personas.
Ahí te voy. Claro. No entráis todas en el bote.
No, ¿eh? Efectivamente.
Se hunde.
Caben 12.
Contando entonces, el tambor y el timonel.
10 palistas, tambor y timonel.
Entonces muchas veces, doblamos turnos, hacemos por la mañana o dos turnos seguidos.
Bueno. ¿Qué más hacéis aparte de esto? ¿Cómo lo complementáis para poneros a punto de cara a las competiciones? ¿Hacéis algo de gimnasio, de no sé?
Ahora en septiembre está programado empezar a... Nos van a dejar ir al gimnasio de... ¿Le lleva? ¿Digo bien? Es que no estoy segura cómo se llama.
Para ¿Sacoletas? Poder...
No me acuerdo del nombre.
Bueno,
gimnasio. Bueno, el club tiene unas pequeñas instalaciones que ahí podemos ir a hacer musculación.
Eso, escoger y bueno, fuerza, un poco de resistencia.
Pero tampoco te creas que nos queda mucho tiempo libre.
No, sí, es que yo alucino con... Yo no sé dónde sacáis el tiempo para ir. Eso es lo primero. No sé, tenéis vuestro trabajo, vuestra familia y todo lo que conlleva eso, que no es poco. Más luego sacar tiempo para entrenar.
Sí.
Porque entrenáis los días que podéis, no sé.
Sí,
y todas
no
coincidís. Y luego hay que hacer... ¿Luego se hace una selección o cómo va esto?
¿Quién decide?
Entonces, ¿quién decide quién compite?
Es que normalmente no nos apuntamos tanta gente como para...
Bueno, todas no podrán viajar igual.
Claro.
Y todas no pueden viajar o no quieren... Y claro, en las competiciones, como nos apuntamos a todo, pues al final faltan palistas realmente.
¿Sí?
Sí, sí.
Si soy 70, has dicho.
Sí, pero no todo el mundo se apunta. Por ejemplo, el sábado que vamos a competir en Zaragoza, en el Ebro, nos harían falta 30 palistas y estamos 26. Entonces,
para igual, completar todas las categorías.
Exacto,
¿no? Decir.
Para completar las tres categorías en las que vamos a competir.
Luego, ¿las categorías, diferentes categorías, se dividen por edades o cómo se dividen?
Sí, se dividen por edades, pero bueno. Como aquí hay diversidad de edades, pues igual alguna veterana se mete en senior o alguna senior se mete en veterana, que te permiten completar la embarcación con gente que no sea exactamente de esa misma edad.
Uh-huh. Izaskun, ¿tú lo recomendarías?
Totalmente, al 100%. De hecho, se lo voy contando a todo el mundo que conozco.
Incluso sin padecerlo...
Incluso mi marido es un deportista, le encanta el deporte, ha conocido esto y se ha enganchado.
¿Qué hacía antes?
Ahí le tenemos. Pues antes subía montes corriendo.
Eso no es deporte. Eso no es deporte, hombre. Subir montes no es deporte. ¿Tiene federación? Sí, tiene federación. Sí, sí, tiene. Sí. ¿Y a tú también lo recomendarías, Lidia?
Sí, encarecidamente. O sea, es una experiencia inesperada porque dices, bueno, esto... Pero es que las sensaciones que tienes... El mar es increíble y el compañerismo que tenemos ahí dentro, yo lo que siempre decimos, venimos de las competiciones
y no más por eso, sino más
felices.
Y sobre todo lo he preguntado por los beneficios físicos para vosotras, habéis tenido el cáncer, que todo el mundo, yo todo lo que he leído, todos dicen que es un deporte más completo, no sé si es más completo, pero sí el mejor para esto.
Probablemente empezamos por eso, pero continuamos por el ambiente que hay.
El bienestar emocional. Sí,
sí.
¿Tenéis mucho espíritu competitivo?
Muchísimo, entre nosotras incluso, cuando estamos entrenando es como nos queremos ganar unas a las otras, nos reímos mucho, es un espíritu.
Sí, pero eso es bueno y malo.
Es competición positiva.
Entre compañeros pues dicen eso, competencia, hombre. Si es como en el fútbol, quiero ser titular.
No hay problema para nada, que va.
Oh, madre mía.
Todas somos titulares.
¿Cuáles son las próximas citas importantes, campeonatos o algún título que haya en juego?
Bueno,
no sé si hay títulos aquí en juego, claro.
Sí, se termina ya la temporada y a esta competición que vamos es una competición que es de para canoe. Y para Dragón.
¿Qué es una y qué es la otra? Una ya sé cuál es, Dragón y Canoa.
Para Dragón, gente con diversidad funcional. El club ha recibido en los últimos tiempos una...
¿Ayuda, subvención?
No, una ayuda, subvención, no. El título de...
¿Certificación?
Una certificación de inclusividad.
Que también está bien.
Y entonces vamos a esta competición, que es inclusiva. Esta no pertenece ni a la liga ni al campeonato.
¿Se para la liga? ¿En invierno hay liga entonces?
No.
Hasta marzo ya nada.
Empezará
ahora ya lo voy entendiendo, claro. Ahora que viene el mal tiempo, que el mar está más revuelto.
No. Nosotras hemos llegado
no
a entrenar
granizando, lloviendo, con un oleaje
grados.
De la pera, 5 grados. Y...
Ya, pero bueno, si me decís que se para en invierno, que llega el mal tiempo, las olas,
pero
el
se para
mar
la
revuelto.
Competición, pero no se paran los entrenamientos.
Puntos y garitas, ¿no? Solamente cuando hace bueno. Fíjate qué tiempo está haciendo ahora. Sí, está haciendo mejor que en verano, casi. Jolly, madre mía. Oye, pues me alegro muchísimo de que hayas estado con nosotros, de que nos hayas explicado lo que es esto del dragón, del bote de los dragones, de las dragonas, y de nuevo, recomendárselo a todas las mujeres que hayan padecido esto, y los que no lo tengan, o los que no lo tengan, uh-huh. Porque es un deporte para todos.
Exacto.
Yo una cosita, lo del inclusivo, ¿quiénes están? ¿Hay síndrome de Down? ¿Hay de todo?
Sí. Tenemos pues gente con síndrome de Down, gente con discapacidades físicas,
uh-huh. intelectuales.
O sea, ¿Misa podría ir? Sí.
Sí, sí.
No creo que lo hiciera bien, ¿no, Lucía? Sí, de maravilla, ¿no? Ya te digo yo que no. Pero bueno. Oye, pues nada, Izaskun y Livia, un placer de verdad inmenso por haber estado aquí con Onda Vasca con nosotros, explicarnos un poquito lo que es esto, y si el beneficio es tan bueno como decís, pues que todo el mundo se anime a practicar este deporte, que es bonito. Yo no lo conocía. Bueno, a mí, cuando lo he visto, te os voy a decir la verdad antes de despediros, me recordaba a Hawaii 5-0,
sí,
la serie,
sí,
que
sí.
En la presentación hacían algo parecido. No,
sí.
Son igual los botes, porque tienen los de Hawaii una especie de alerón o algo así, uh-huh. Pero lo demás era todo igual, ¿eh?
Sí,
digo,
sí.
Mira, y esos se van por las olas. Digo, como en Hawaii 5-0.
Pues te animamos a que vengas a probar un día.
No, yo soy muy malo para los deportes.
Nadie es malo, qué va.
Sí, no, te digo que sí, que soy muy patoso. Te digo que sí.
Ven a probarlo y te va a encantar.
Yo me caigo al agua y me ahogo, ya verás. Sí, tengo café. Pero a mí me ha gustado mucho, me llama la atención lo del dragón y me llama más la atención lo del tambor. De verdad, eso no lo acabo de entender. Porque el que debe marcar el ritmo es el timonel.
No, el timonel marca la dirección del barco.
Ya, pero en las traineras es el que marca también el ritmo.
Aquí,
por eso
es,
te digo que
aquí es el tambor.
Bueno, la verdad es que no le veis al timonel, porque vais al...
Exacto, claro.
En las traineras sí le ven, van al revés. Ahí lo puedo entender. Pero me recuerda lo de los barcos romanos con los esclavos, ahí con el boom, boom, boom. Solo faltan las cadenas, los grilletes y poco más. Digo, madre mía. Nada, que ha sido un placer de verdad estar con vosotras.
Igualmente.
Y que todo vaya muy bien.
Muchas
y que
gracias.
La próxima temporada que se anime más gente, que se vayan todos, que tengáis más ayudas. Hacen falta
Ojalá.
Más botes.
Sí,
más
porque
kayaks.
Ahora mismo nos estamos costeando los viajes
todo.
Y absolutamente todo.
Estancias.
Y no son baratos además los botes y hay que tener para entrenar. De verdad que es que el caso por todo y suerte.
Gracias.
Y aquí ponemos el punto y final a esta edición de Más Deporte. El mes que viene volveremos con más cositas aquí en Onda Vasca. Sigan en la compañía de Onda Vasca. Agur.